para los amantes del deporte, también para el mundo del periodismo deportivo, porque ha nacido una nueva revista. Claro, no es como las revistas de antes en papel, impresa, ¿no es cierto?, que uno se la podía llevar y coleccionar y qué sé yo, pero lo importante en definitiva es el contenido. Y esta revista se llama Tribuna Andes. Y estamos con su director, el destacado periodista deportivo Danilo Díaz, autor, bueno, de varios libros, varias publicaciones en relación con el tema del deporte, comentarista también de Radio ADN y director ahora de Tribuna Andes. Danilo, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal, Polo? Muchas gracias por la invitación. Y es como una cábala, porque cuando con Nicolás Olea hicimos Alexis, el camino de un crack, la primera entrevista fue contigo.
Mira,
y nos fue
tal?
Bien.
¿Qué tal?
Hubo tres o cuatro ediciones.
Mira.
Así que cábala.
Bueno, ojalá que Alexis demuestre nuevamente.
No,
que
Chile con Alexis otra, sí, cosa.
Es otra cosa.
Es,
sí,
otro equipo.
Sí.
Es otro equipo. Los compañeros saben que hay un jugador que puede estar en el minuto 90 y 92 y el equipo está perdiendo y la recibe Alexis y puede venir el empate. Y el rival sabe que Chile con Alexis Sánchez es otro equipo.
Oye, en esta primera edición, ya nos vas a contar un poco la historia y el nacimiento, ¿no es cierto?, de esta revista, pero en esta primera edición tienen una larga y muy interesante entrevista a Marcelo Salas,
sí,
al matador, a propósito de cracks, ¿no es cierto?, a propósito de jugadores que podían cambiar las cosas en cualquier minuto dentro de un partido.
Sí, fue una entrevista muy larga, nos juntamos 12:30, y la entrevista duró hasta las 7 de la tarde.
Ah, mira.
Conversamos. ¿Por qué elegimos a Marcelo
Salas? Varios cassettes.
A la antigua, claro.
Varios cassettes.
Porque con Marcelo Salas hubo una relación bien especial con la revista, con Don Balón. Uh-huh. Porque el equipo de Tribuna Andes, somos todos ex Don Balón. Está Pablo Aravena, que después pasó al Gráfico Chile, estuvo en el Mercurio durante más de 20 años. Era el subeditor de deporte, el segundo a bordo. Está Pepe Albújar, fotógrafo de Don Balón, que después estuvo en el Gráfico Chile y el Mercurio, y las dos diseñadoras, Alejandra Machuca y Valeria Verdugo. Y conversando dijimos, bueno, muchas veces queríamos hacer una revista, y hasta que ya le dimos para adelante y vimos este proyecto. ¿Y con quién partimos? Y llegamos a la conclusión que había que ver la posibilidad de hablar con Marcelo Salas, por lo que representó Marcelo Salas para Don Balón. Marcelo Salas, cuando explota el año 94, es el año que a Don Balón le empieza a ir bastante mejor. Uh-huh. El primer año, 92, fue muy duro. 93 ya la revista se empezó a consolidar. Y el 94 ya la revista empezó a ser esa revista que quedó en la memoria a partir de los productos que generó, como por ejemplo el Todo Fútbol, que ya venía del año 93, el primer Todo Fútbol, y después vino el anuario, el 94, donde ya tuvimos el anuario, el Todo Fútbol, vinieron las premiaciones que empezaba a hacer Don Balón, y Marcelo Salas forma parte de esa historia. Entonces hablamos con él, dijo ningún problema, hizo una muy buena producción fotográfica con Pepe Albújar en su casa. Hay una foto que yo nunca había visto, que se había tomado él con el premio El Mejor de América del año 97, el premio que da el diario El País. Y habló de todo, habló de la selección, del momento actual del fútbol chileno, porque él en su condición de presidente de Deportes Temuco forma parte del Consejo de Presidentes. Habló de su carrera, de sus mejores goles, de sus compañeros, de cómo él veía que Simeone, por ejemplo, iba a ser entrenador y que iba a ser un gran entrenador porque compartían pieza en la Lazio. Y decía, nos contaba que veía todo el día fútbol con Simeone, que también compartió pieza con Marcelo Gallardo toda su estadía en River, y que también lo veía, que no lo veía tan como entrenador, pero sí que era un tipo que veía fútbol matiné, verme y noche. Entonces son una serie de datos bien interesantes, que y además valoriza el papel de Marcelo Bielsa en el fútbol chileno desde 2007 en adelante, cuando hay algunos que lo han relativizado. Él dice, no, con Marcelo Bielsa es el gran responsable del gran salto de esta generación.
Danilo, tú mencionabas los inicios de Don Balón. Año 92, han pasado ya casi 30 años.
Sí.
Y bueno, todo ha cambiado mucho en estos 30 años, ha cambiado el país, ha cambiado el periodismo deportivo también. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Y claro, estamos hablando ya de un periodismo deportivo que hoy día lo están haciendo generaciones nuevas, generaciones que podrían ser...
No habían nacido
en ese entonces, claro.
Yo creo que uno de los principales problemas a los cuales se enfrenta el periodismo en general en Chile porque en otros países no tanto, creo yo, es que el público quiere todo gratis. Nosotros pensamos en algún momento hacer la revista a través de suscripción digital, con muro de pago. Pero llegamos a la conclusión, consultamos con gente entendida, experto en el tema, nos dijeron, en Chile no funciona. En Chile te van a piratear a los 5 minutos y la gente que va a suscribirse se va a sentir estafada y no les va a ir bien. En Chile opera gratis, por más que tú lo hagas muy, muy barato. Y creo que el periodismo de deporte en Chile, yo creo que enfrenta hoy día dos problemas. Uno, el periodivismo. Y el periodivismo yo creo que es muy complejo, porque al final tú no puedes ser más importante que la actividad o que la noticia. Cuando tú te transformas o pretendes transformarte en alguien más importante que la información, que el dato, que la actividad, que el contexto, estamos en un problema. Y el otro problema encuentro yo que tiene el periodismo de deporte hoy día es que los colegas, sobre todo los de los medios electrónicos, y que para allá va todo esto en general, la radio, la televisión, están todos con las redes sociales, dependen en extremo del tráfico, de las visualizaciones. Y eso me parece que genera un problema de calidad.
Depende del tráfico, ¿en qué sentido?
El tráfico, ¿cuántas visualizaciones, cuánto permanecen en el texto? Entonces, a nosotros...
Eso como insumo para tomar sus decisiones editoriales.
Y claro, porque al final a ellos los evalúan por cuántas visitas tienen, por cuántos likes tienen, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que termina ocurriendo, a nosotros, Polo, en la universidad nos enseñaron el lead, la pirámide invertida, la noticia primero. Y hoy día cuando uno lee, por ejemplo, las notas en internet, para que la gente permanezca en la lectura, es un título arriba, y después viene una narración, contexto, 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 y en el cuarto, quinto párrafo recién viene la noticia. Es una cosa que es como en las antípodas del periodismo. Y muchas veces también lo otro es que se escriben notas sin noticia, a partir de algo que se dijo y de una especulación. Y se usa el potencial. Y desde el potencial se estructura la nota. Y nosotros pensábamos que a lo que queríamos apuntar con revista Tribuna Andes, tribunaandes.cl, es a tratar de generar reflexión, conversación, contar historias. Porque al final del día, el periodismo es contar historias, contar buenas historias, intentar hacer buenas entrevistas, buenos artículos, que la gente participe. Y para allá vamos, y creo que la muy buena recepción que tuvo en esta semana la revista tiene relación con eso, porque la gente quería leer. Esto demuestra que la gente quería leer algo, quería que le contaran, por ejemplo, quiénes son los jugadores más jóvenes que vienen en el ascenso, que tienen muy poca visualización, y que la gente los pudiera ver, conocer. Hay un artículo que llevamos de Aldo Chapacases, que escribió sobre fútbol y pintura, y la gente se lo adoró. Hay una nota notable, valga la cacofonía, de Lucho Urrutia, Luis Urrutia Onel, que las nuevas generaciones lo conocen por Chomsky cuando escribía La Nación Domingo y en el Clinic, sobre todo lo que se hizo mal para el Mundial del 66, que parte en la eliminatoria. Todo ese, uno ve esa generación de futbolistas que llegó a Chile, imagínate, con Elías Figueroa con 19 años, era un equipazo, y le fue mal a Chile. Y Lucho Urrutia cuenta ahí, ¿por qué le fue mal a Chile? Todos los problemas internos, casi se agarran a combo, las discusiones que había al interior del plantel, los problemas de autoridad de Lucho Álamos, que era el entrenador, la discusión que tiene con Chamaco Valdés, y con Chamaco Valdés no se hablan hasta el año 72, cuando lo lleva a Colo-Colo 73, o sea, todo eso que ha plasmado ahí. Y yo creo que la gente quería leer eso. Además hicimos un análisis sobre cómo veíamos a Chile para esta fecha eliminatoria que parte hoy, y ahí también los problemas de Lasarte, y que Lasarte al final termina siendo víctima de un problema que viene con mucha antelación. Entonces, yo creo que el público que leyó la revista y que lo ha ido comentando, esperaba eso, esperaba algo más que una nota de reacción o que algo corto.
Estamos conversando con el periodista Danilo Díaz a propósito del debut de la revista Tribuna Andes. Todos juegan, ¿eh? Ese es su slogan, ¿no es cierto? Una revista que es una revista digital y que parte con Marcelo Salas en la portada. Silencio, habla el matador. Y también contiene, por supuesto, algunas de las notas que nos estaba relatando Danilo. Quería tomar un poco de esta descripción que tú hacías de alguna manera los problemas del periodismo deportivo. Yo creo que son los problemas del periodismo
sí.
Más allá del deportivo, el periodivismo, es decir, el periodista, el comunicador es más importante que la noticia o que la fuente. Y lo segundo, esta dependencia absoluta de la reacción en definitiva del público. Es cierto, partir por este segundo fenómeno, es cierto que, claro, lo que hacemos, si no lo escucha, si a nosotros en la radio no nos escuchan, si en la tele no nos ven, si en el periodismo escrito no nos leen, estamos haciendo un ejercicio que es inútil, ¿no es cierto? Pero es distinto esa conciencia a entregarse en nuestros criterios, en nuestras decisiones, en nuestra evaluación acerca de los hechos y de la noticia, entregárselo a que la gente lo defina a través de apretar un botoncito si me gusta o no me gusta. Y yo creo, claro, son dos fenómenos que están muy relacionados, la dependencia del like o de la visualización y el divismo. Finalmente, hay algo como que nos estuviéramos convirtiendo los periodistas y el periodismo en otra cosa. Hay un desdibujamiento del rol, un desdibujamiento de la figura, creo yo, del periodista.
Sí, del sentido de la información al final, creo yo. Y no nos podemos olvidar que nosotros servimos a la gente. A mi juicio, el rol que tiene el periodismo en la sociedad es un rol contralor, de controlar a las instituciones que forman la sociedad y la república. Y aquí hablamos de lo público y lo privado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el rol que jugó la sección deportes del Mercurio a fines del siglo pasado, ya en los 98, sobre todo 99 y el año 2000, 2001, que con sus investigaciones, David Noemi, Javier Piñeiro, bajo la dirección de Hugo Marcone y César Olmos, por ejemplo, Felipe Vial con sus entrevistas, que hoy día es el actual editor, estaba Pablo Aravena. Bueno, ellos hicieron tal nivel del ejercicio del periodismo que, entre comillas, sacaron a tres presidentes del Comité Olímpico, sacaron presidentes de federaciones, sacaron directores de deporte, porque ejercieron el rol del periodista. Como también hay un rol también en el periodismo de deporte, también hay un rol de, ¿cómo te lo podría definir, Polo? De emitir juicios, que es distinto a todas las otras áreas. Porque en el periodista que cubre moneda, el que cubre economía, el que cubre crónica, no emite juicios, informa.
Claro, no es lo que uno está esperando, pero efectivamente, el periodista deportivo uno está esperando
desde el primer
su valoración.
¿No? Claro, ¿no? Desde que tú juicio. Partes, por ejemplo, y te mandan a comentar, yo tenía 21 años, me mandaban a comentar Magallanes con San Felipe, segunda división, estaba en la tercera, y tenía que ponerle nota a los jugadores, y tenía que comentar el partido, quién ganó, y ganó bien, ganó mal, el desempeño del árbitro, el desempeño del auto, yo estaba en segundo año, y me mandan a un partido de Cobreloa con San Felipe, en San Felipe, qué vale escoba, el partido terminó al finalizar el primer tiempo, porque a Carlos Robles Mella, el árbitro, le pegaron un peñascazo en la cabeza, le partieron la cabeza. Yo entré con Alex Moreno, que era el fotógrafo. Alex, yo estaba chico, y me mete al camarín. Y ahí, foto de portada, y yo no llevaba un mes en el diario, y saqué nota de portada y reporté todo eso. Bueno, todo eso te lo da el periodismo de deporte, que no te da otras instancias. Ahora sí, ahora bien, creo que el periodismo de deporte hoy día, y específicamente el fútbol, tiene un problema sumamente grave, que es la mediatización que hacen muchas veces los representantes o también los clubes. Que los colegas que, por ejemplo, cubren Colo-Colo, la U, la Católica trabaja bien, la U también, pero también en el caso de Colo-Colo, yo lo conversaba con un ex jefe de prensa, depende mucho de lo que les digan los dirigentes y también de los entrenadores. Entonces también hay una política de no mostrar a los jugadores y que los jugadores no hablen. La gente tiene que escuchar a los jugadores, los protagonistas. Los jugadores tienen que entender que ellos, en definitiva, en la medida que hablen, que se muestren, son conocidos. Los pueden vender a otro medio. Y eso, y muchos representantes que no están dispuestos a que sus jugadores hablen. Hay un caso, el caso de Alexis Sánchez. Alexis Sánchez casi no le conocemos la voz. Y yo creo que cuando se pone en discusión a Alexis Sánchez si está entre los mejores jugadores de todos los tiempos, o incluso de la generación dorada, es porque él nunca ha defendido su nombre de Alexis Sánchez. Y pongámonos serio, Alexis Sánchez, el jugador que más partidos ha disputado por la selección, es el jugador que más goles hizo por la selección, es el jugador que más asistencias hizo por la selección, fue el mejor jugador de la Copa Centenario, donde Chile fue campeón, fue el jugador que pateó el penal cuando Chile se proclamó campeón, fue al Barcelona de Guardiola, fue figura del Arsenal, triunfó en la Premier League, fue el jugador mejor pagado de la liga inglesa, le fue mal en el Manchester United, pero es una carrera brillante. Y yo creo que el problema es que él no ha hablado, y él no ha tenido ese rol que yo creo que le corresponde, que es hablar y decir: yo soy Alexis Sánchez y este soy yo, este es mi currículum.
Estamos conversando, les recuerdo, con Danilo Díaz, periodista deportivo y director de Tribuna Andes, esta nueva revista que acaba de aparecer justamente esta semana, y que de alguna manera es un homenaje a Don Balón, a la revista Don Balón, y a través de la revista Don Balón a
Estadio, Gol y Gol, Fotosport, Deporte Total.
Exactamente, todas las
Minuto 90, La Triunfo.
Que mira, fueron muchas en algún minuto, todas revistas, algunas pertenecientes a diarios, otras independientes, todas impresas además, que fueron la escuela de ustedes, como periodistas deportivos. Sí. ¿Cuál es la escuela hoy día de los nuevos, de los periodistas deportivos que se están formando?
Qué buena pregunta esa, Polo, porque nosotros, la generación nuestra, por lo menos en mi caso, leímos Estadio, pero yo tuve una gran influencia de la revista El Gráfico Argentina. Yo diría que fue mi universidad para la pauta, para la revisión de cómo analizar los temas, el sistema de cobertura, la gráfica. Y los cabros de hoy día, su modelo es la tele. Su modelo es la tele. Y mucho del periodismo argentino. Y yo creo que hay una gran diferencia el periodismo argentino de antes con el de ahora. Cuando uno les pregunta: ¿conocen a Ezequiel Fernández Muar? No lo conocen. Es el principal columnista del periodismo argentino, de La Nación. Algunos conocen a Diego Borinsky, por ejemplo. Ubican a Juan Pablo Varsky, que es de Directv, gran periodista. Pero se queda mucho en esta vociferación y en estos paneles y en la anécdota. Pero, por ejemplo, cuando ven a Daniel Arcucci, lo ven en ESPN, no saben que fue un redactor extraordinario del Gráfico. Fue el biógrafo de Maradona, fue la persona que estuvo más cerca, el periodista que estuvo más cerca de Maradona. Entonces, también se han ido criando y viendo un estilo de periodismo, de mucho periodismo, y no de esa vieja historia, de esa vieja guardia que yo creo que hoy día, sobre todo La Nación. Para mí la Nación de Buenos Aires es en la sección deporte, un diario de peso.
¿Y qué pasa con hay mucho periodismo deportivo?
TIC, por ejemplo, me gusta mucho.
En televisión chilena hay también, en radio. Bueno, tú perteneces a uno de los programas de radio de
Los Tenores.
Los Tenores, ¿no es cierto? Programas deportivos en radio, de los más conocidos, de los más escuchados y queridos también. Uh-huh. Y en ese contexto, que ahí hay algo que a mí me parece que es bien interesante y no se da en otras áreas del periodismo, que es la capacidad de conversar, de dialogar, de tener y demostrar las diferencias. Creo que ahí también hay posibilidades de desarrollar una escuela interesante.
Yo llegué en 2013 a ADN, Los Tenores venían desde 2008, y bueno, yo con el tiempo he tratado de darle una vuelta a por qué le fue bien tan bien a Los Tenores. Yo creo que lo que hicieron Rodrigo Hernández como director del programa, Carlos Costa, que era el conductor y ahora es el conductor, es el director de la radio, y Paula Aranzáez, que era el director de la radio, es que ellos conjugaron el tradicional programa radial chileno de deportes, con comentarios, la cuña, la cobertura a los tres grandes, y le agregaron humor. Soltaron las amarras y permitieron el humor. Pero también porque ellos escuchan muchas radios, hay años de escuchar muchas veces radios españolas y radios argentinas.
Claro.
Y ahí yo creo que ellos lograron plasmar eso y no quisieron imponer el modelo español o el modelo argentino, sino que lo lograron generar una simbiosis. Porque si tú te recuerdas, la radio W, que del mismo consorcio en su momento, quiso traer el carrusel, el formato de la radio española, y no funcionó. No funcionó porque era otra realidad. Y en ese sentido yo creo que la gracia de los tenores es que fue capaz de informar, sacarle gravedad a la actividad y tener humor.
Danilo, bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas, además, tienes, por supuesto, que ir a cubrir lo que se viene en algunos minutos más, algún ratito más, a las 10 de la noche de Chile, el partido de la selección, que esperamos que nos vaya bien. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Eh? Muchas gracias, Polo.
Periodista Danilo Díaz, director de Tribuna Andes, tribunaandes.cl, ahí pueden encontrar esta nueva revista. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, nada personal. Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.